Bueno, pues ya son las 9 de la mañana, es momento de saludar a nuestro último mohicano, don Pedro González. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal va la vida en las trincheras?
Ahí va, ahí va, ahí va.
Me estaba contando un viaje muy apasionante que tengo muchas ganas de hacer, pero no me atrevo a hacerlo, que es visitar Israel.
Bueno, sorprendentemente, bueno, o no sorprendentemente, es más seguro de lo que parece y probablemente da una visión distinta a la que exponen los medios de comunicación, sobre todo si uno los escucha a ellos, ¿no?
Como siempre, visitar el sitio del conflicto te da una opinión que desde los medios de comunicación te distorsionan, pero ya sea el problema palestino-israelí o sea el problema independentismo catalán, ¿no?
No, bueno, yo estuve este verano, estuve 2 o 3 días en Cataluña, pero Cataluña antes, ahora no tanto, pero antes la solía visitar con bastante frecuencia.
¿Cuando hablas Cataluña hablas Barcelona o hablas Gerona, Tarragona, Lleida?
Bueno, diferente. Ahora estuve en Barcelona, pero ocasiones anteriores pues solía ir mucho a Sabadell y a algún que otro barrio, porque cuando barrio algún otro pueblo del interior que es muy distinto a la Barcelona cosmopolita, ¿no? También es verdad que bueno, Barcelona después de Ada Colau es una cosa y antes era otra, ¿no?
Prepárate que ahora Ada Colau va a ser ministra de Vivienda. Bueno, prepárate.
No lo sé si va a ser ministra.
Va a ser buena Irene Montero, ya lo te lo digo yo.
Bueno, aquí cada día viene alguien peor que hace menos malo al anterior, porque ¿quién iba a pensar que podía venir alguien peor que Zapatero?
O que Leire Pajín.
Bueno, que Leire Pajín, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, que Leire Pajín...
Hay quien la defiende, ¿eh? Yo creo que tenía muchos déficits.
No, Leire Pajín, Viviana Aydo, Trinidad Jiménez... O sea,
ya se nos han olvidado bueno, la mujer de Zapatero. La ministra de Zapatero. Sí,
Pepe Blanco era el erudito. El erudito en ese consejo de ministros.
Popularmente conocido como Pepín.
Sí, 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 pero una cosa que uno lo cuenta y no cae. Pero es que ahora llegas y dices que ahora son 23.
Son 23. Hay algunos buenos, ¿eh? Hay algunos que son capaces.
Sí, pero bueno, si la dirección del gobierno está absolutamente equivocada, individualmente esto no funciona, ¿no? Es como si hablamos utilizando el símil futbolístico, si tienes un equipo que tiene un jugador muy bueno, pero ni defiende, ni combina, ni nada de nada, ¿no? Porque todos los demás van cada uno a lo suyo y a sacarse la foto. Pues, muy bueno que sea el jugador, pues él solo no puede ganar el partido. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, cuando tú tienes que compartir consejo de ministros con Irene Montero, Yone Belarra, la propia Yolanda Díaz, ¿no? Que además Yolanda Díaz
también,
que el socialismo
socialista también, ¿eh?
El socialismo la ensalza, ¿no?
Garzón, no te olvides que Garzón es un erudito también.
Bueno, Garzón, pero es que aquí he nombrado a la parte más comunista, ¿no? Pero si vamos a la parte socialista, la propia Carmen Calvo era como Pepiño Blanco, una erudita, ¿no?
La portavoz también es una crack.
La Montero, ¿no? Pero dentro de esto que tú digas que Carmen Calvo, con las frases que nos ha dejado, ¿no? Pero frases aquellas de...
El dinero no es de nadie, ¿no?
No, el dinero no es de nadie o
pero se enfadó con la ley trans
y el COVID, ¿no? Y el COVID, cuando lo del COVID que aquello que estábamos en el mismo plano del hemisferio, cosa de locos, ¿no? Pero bueno, esto es, desgraciadamente tenemos un gobierno de chiste, pero un gobierno de chiste que nos está haciendo un humor muy negro, ¿no? Muy negro y que nos va a dejar ya no esto es tragicómico, ¿no?
El otro día me di cuenta de una cosa que no sé si es casualidad o es que va a haber una renovación integral del gobierno de España. En el caso de que Pedro Sánchez consiga los apoyos. Y es que desde el
banco... ¿Tienes alguna duda?
No tengo muchas dudas.
Da la sensación...
Alguna tengo, la verdad. No tengo todos los pelos de la burra en la mano y tengo una...
A ver si compartes tú esta reflexión. Yo creo que desde el 23J está cerrado y lo que ha habido es un paripé para configurar un relato de cada uno frente a sus propias aficiones, por decir, hinchada, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Unos piden más, otros ofrecen menos, pero esto ya estaba en connivencia desde el mismo día, desde la misma noche de las elecciones. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo mejor lo que no habían calculado es que Feijóo se les adelantara y no fuera a ser una Inés Arrimadas, sino que efectivamente aceptara la propuesta del rey de presentarse a la investidura.
Y ha demorado mucho el tema y ha dejado que las cabezas,
entonces,
se pongan a pensar.
Claro, y cuando estas cosas que ya se tienen atadas.
En eso estoy de acuerdo contigo, que se les ahí se le ha cambiado el paso.
Ellos pensaban que iba a suceder como pasó en su día con Rajoy, que rechazó la investidura porque no tenía los apoyos. En cambio, Feijóo la aceptó, yo creo que acertadamente la aceptó, porque era su obligación, al menos moral, de presentarse como ganador de las elecciones a la investidura.
Y a lo mejor era conocedor de ese pacto y sabía que el demorarlo le iba a tensar la cuerda a Sánchez.
Claro, porque tú le das tiempo... vamos a ver. Tú le das a un niño caprichoso tiempo y piensa en su nuevo berrinche para obtener más cosas.
Si es que Sánchez
está porque son insaciables.
Sánchez está en la pantalla de la amnistía y la pantalla de la amnistía ya llevan tres por detrás.
No, pero es que los niños son insaciables. Los niños caprichosos. Y en este caso el independentismo es un niño caprichoso. Es un niño mimado al que se le ha dado de todo durante todo el tiempo y siempre es absolutamente está absolutamente insatisfecho porque siempre querrá más. Pues los niños caprichosos son así. Y entonces cuando le han dicho, mira, pues te voy a dar este caramelo, ahora él quiere la piruleta del otro. Porque le han dado tiempo a mirarla, a verla.
Ay, ¿y qué va a pedir definitivamente el independentismo? Pida lo que pida, se lo va a dar Sánchez.
Bueno, yo creo que Isabel Díaz Ayuso dio la clave cuando dijo, ciérrele el grifo. Ciérrele el grifo. Porque serán insaciables. Probablemente lo que no quiera el independentismo
sea la independencia.
Efectivamente.
Eso sí, lo tengo claro.
Efectivamente.
Y bueno, se le acabó el argumento. Dice, claro. Venga, la independencia, tómela.
A partir de que tenga la independencia, ¿a quién le pido? ¿A quién le pido dinero?
Oye, ¿a quién le pido cosas para tener importancia y relevancia? ¿No?
¿Qué enemigo tengo
que justifique mi existencia?
Claro, vamos a ver, ¿qué sería de los dictadores venezolanos, cubanos y demás de Sudamérica sin el imperialismo norteamericano? ¿A quién culpan de los males?
Siempre hay que buscar un culpable de todo lo que nos pasa, siempre.
Claro, entonces...
Si no miramos para adentro y nos echamos nosotros las propias culpas...
Los independentistas,
que es lo más inteligente.
¿A quién culparían de sus males? ¿A quién culparían?
Bueno, un nacionalismo necesita un enemigo, claro. Si el enemigo no tiene razón de ser.
Claro, ¿a quién culparían del déficit que tiene? ¿A quién culparía de las listas de espera terribles que tienen en la sanidad? ¿A quién culparían de la delincuencia? ¿A quién? Pero no, el catalán
también
como...
También es culpa de España, la delincuencia de Barcelona.
No, pero yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Si esto de España nos roba fuera, los judíos nos roban, ya sabemos de dónde sale el origen, ¿no?
No, y ese argumento siempre es común, ¿no? Es decir, cualquier independentismo o nacionalismo exacerbado tiene que tener un enemigo. Si no tiene un enemigo,
si no
tiene
enemigo,
hay razón
de ser. No existe, ¿no? No existe porque no son capaces de alentar el odio y del sentimiento de agresión que haga uno hacerse víctima y rebelarse, ¿no? Entonces, digo que lo peor que le podría pasar al independentismo es precisamente conseguir la independencia, ¿no?
Algunos no se han asustado nunca de que los partidos nacionales negocien con los partidos independentistas o autonomistas o nacionalistas, ya ponen el nombre que quieran. En otra época eran nacionalistas, ahora son independentistas. ¿PNV es independentista? No, de momento...
PNV ha perdido su esencia. Yo, los amigos vascos que tengo, con los que suelo hablar con cierta frecuencia, y a veces hablamos de estos temas, y que probablemente son algunos del PNV, aunque yo no les he preguntado abiertamente, pero por lo que me cuento son del PNV, están bastante preocupados con la deriva que está tomando el propio PNV. Bueno,
¿les va a costar el gobierno?
El PNV se ha encontrado en una lucha encarnizada a ver quién es más nacionalista que el otro. Y claro, el otro es Bildu. Y cuando se ha visto que Bildu ha sido blanqueado por su socio, que es el Partido Socialista, se encuentra con esa dicotomía de, oiga, yo tengo que apoyar al PSOE porque el malo malísimo es la derecha, tengo que apoyar al PSOE, pero es que el PSOE me está puenteando porque está colocando a su amiguito aquí y yo me voy a ver fuera de las instituciones.
¿Es posible un gobierno PSOE-Bildu en el País Vasco?
¿Y en Navarra?
Bueno, pero es
diferente. Creo que te he contestado, ¿no? Vamos a ver, me dice, ¿es posible un gobierno? Pues sí, porque en Navarra ya lo hubo, con Chivite.
Bueno, pero había más elementos, ¿no?
No, pero Navarra era Bildu o Partido Socialista.
Sí, sí, pero había más elementos. Ah. Quiero decirte que Navarra no es el País Vasco.
Bueno,
hay quien piensa que sí.
Para los vascos son como los países catalanes, ¿no? Son los Euskal Herria, ¿no?
De hecho, Bildu se presenta en Navarra, cosa que no hace ni Junts, ni RC en Mallorca, ni en Valencia.
Efectivamente, ¿no? Se presenta y tiene que tener un sentimiento de pertenencia, de parte de la ciudadanía vasca y no Navarra, porque salen elegidos.
Ya más tienen presencia.
¿Sí? Por eso, entonces, no tengo ninguna duda de que pueda gobernar o que pueda hacer... Que esto es de loco, ¿no? Vamos a hacer ya como Colombia, ¿no? Los de la FARC gobernando el país. Pues aquí Arnaldo Otegi y Lehendakari.
Eso es posible.
En este país y en esta situación.
Puigdemont puede gobernar en Cataluña y Otegi en el País Vasco, puede ser una realidad.
¿Cuántos presos?
Democrática, ¿eh? Una realidad democrática, que es lo más preocupante.
¿Cuántos presos a base de negociación y demás, cuántos presos etarras quedan dispersados?
Bueno, pero eso está cumpliendo una ley nacional.
Ninguno, ¿no? Ninguno.
Ya, pero es que había una ley antiterrorista que permitía la dispersión de presos. Claro, y eso está fuera de
no, pero bueno, jurídica, lo que han hecho es ceder. Pero ¿para qué quieren que se acerque? No es porque, claro, al que le han matado al familiar no puede verlo más. Pero bueno, atendiendo a esas razones humanitarias, como las que tuvo Bolinaga y que no tuvo Ignacio González, por ejemplo, ¿no? Pero pues esas razones humanitaria, que resulta que no solo se frena en el acercamiento para que las familias puedan visitarlo, sino que después las direcciones generales de las competencias de instituciones penitenciarias se transmiten al gobierno vasco, que el gobierno vasco pues tiene un criterio mucho más flexible para otorgar el tercer grado y estas cosas, ¿no?
No, los beneficios penitenciarios, que cuando tiene ya las competencias trasladadas con la comunidad autónoma. Pasa que el traslado de presos de ETA al País Vasco es un tema que tenía que haberse zanjado hace muchos años y abiertamente, porque si decae una ley de lucha antiterrorista, pues la dispersión de presos debe ser como si fuera un preso común, ¿no?
Pero bueno, sí, pero vamos a ver. Eso, o sea, el terrorista tiene derecho a que se le lleve al País Vasco, a una prisión, centro penitenciario cercano a sus familiares. Y el canario que como consecuencia de la saturación de Tenerife 2 está en Salamanca o está en Valladolid o está en Palencia, ¿no?
Eso también había que arreglarlo.
Eso no.
Eso había que arreglarlo. ¿Eh?
Porque yo te puedo decir muchísimos casos que de buenas a primeras se llevan al interno de Tenerife 2 a la península, a Galicia. Pero de buena primera. Y el letrado se entera porque de buena primera aparece una comunicación de un centro penitenciario en la península. Porque nadie comunica nada. ¿Y ese tiene menos derecho que el terrorista?
No, en eso estamos de acuerdo. Pero vamos, que yo creo que ya el tema del terrorismo deberíamos...
No, pero es que al final, claro, al ciudadano común que ha cometido un delito mayor o menor... ¿No lo defienden como defienden a los terroristas?
No tienen tantos votos. No están organizados.
Pero eso es lo triste, ¿no?
Pasa que había que cerrar definitivamente el episodio del terrorismo en este país, por lo menos los rencores, como había que cerrar ya de una puñetera vez los rencores con respecto a la guerra civil. Pero
es lo que hablábamos antes. Se necesita un enemigo, ¿no? Y si no hay un enemigo, pues... pues resucito a Franco, ¿no? Si hace falta, ¿no? Resucito a Franco, y como ahora ya no se habla de Franco, pues han empezado con José Antonio Primo de Rivera. No, pero es que, vamos a ver, creo que lo he dicho en alguna ocasión en estos micrófonos, parece ser que de ETA no podemos hablar, del asesinato cruel y vil, por ejemplo, de Miguel Ángel Blanco o de los niños en un centro comercial, de eso no, pues, incluso de las propias víctimas canarias. No podemos hablar porque es cosa del pasado, pero a Franco lo vimos sentado en un banco el otro día en la Plaza del Charco.
También Franco ya pasó a la historia.
Ah, que pasó a la historia. Claro,
ya pasó a la historia.
Claro, que pasó a la historia. Entonces, pero remover esas cuestiones tiene un único fin. Aparte de desviar la atención, es demonizar a otro, porque ya con el ISTA, a todo el que no opine como la versión oficial, pues se le añade lista de turno, y a partir de ahí crear enemigo ficticio para uno, para el socialismo erigirse como el salvador.
Difícil solución en este país, y con lo que se nos viene por delante se nos avecinan 4 años muy complicados, ¿no? Con un equipo de gobierno que si empiezas a echar quiniela, te lo decía antes que no acabe el argumento, que del Banco Azul actual, de los ministros que forman el gobierno en funciones, tan solo 2 no son diputados: Pilar Llop y la amiga Irene Montero. El resto de los ministros actuales son todos diputados. Y esto me da a mí que pensar que la renovación va a ser total, porque ahora, como ya son diputados, tienen el sueldo garantizado.
¿No? Se quedan como diputados
y tenemos ministros nuevos. A excepción de Yolanda Díaz, que yo creo que es la única que tiene garantizado el sillón, el resto pueden moverse todos.
Desde que esta chica o esta mujer... como ha planchado su sillón, ¿no? Para quedarse.
Se lo planchó Pablo Iglesias.
Para quedarse colocado. Bueno, lo digo siempre y no me aburro repetirlo, ¿no? Porque suelo pensar lo mismo durante un tiempo. El peor enemigo para un socialista es otro socialista. No,
el peor enemigo de un comunista.
Y un socialista. Y es que yo socialista.
El que mata a un comunista es comunista.
Yo, socialista y comunismo, ya sabes que los considero hijos de Marx. Algunos más radicales, otros menos, pero al final derivan de la misma idea.
Hijos y sobrinos, ¿no?
Otra cosa es el que se ha salido un poco de la familia que podría ser el socialdemócrata, ¿no? Que se ha salido de la descendencia de Marx en ese sentido. Pero vamos a ver, el verdadero socialista es Pedro Sánchez.
Me decían el otro día, no sé quién de la tertulia de ayer, creo que fue, nos decía claramente, ayer fue, sí, creo, que no entendía por qué la gente se asustaba del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que esto es el auténtico socialismo.
El socialismo
era la época de Felipe González y de Almunia.
La época de Felipe González, Almunia y compañía era socialdemocracia.
Y ese era el PSOE el PSOE histórico es este.
Bueno, de hecho hubo un congreso, Surem. No recuerdo mal, en Sevilla, en la que se eliminó de los estatutos del Partido Socialista los postulados marxistas. Pero
dijo somos socialistas antes que marxistas. Por aquello del giro a la socialdemocracia.
Efectivamente, ¿no? Y bueno, y tenía un trasfondo ideológico porque estos conocen de esa diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí han vendido una marca, que el socialismo lo han vendido como algo social, cuando socialismo lo que significa es colectivismo, que es muy distinto a hacer algo social. Igual que venden la marca de progresista como el progreso de la ciudad, y de lo que se trata es del progreso del avance de las ideas socialistas. Pero venden la publicidad la hacen muy bien. Y entonces, el Partido Socialista de ahora es la que tú coges los postulados de Marx adaptados a la realidad y son perfectamente encajables. Esto es el socialismo.
Sí, yo veo, cada día lo tengo más claro.
Este es el culto al líder, la eliminación de lo demás, el intervencionismo absoluto, la falta de libertad individual y el colectivismo por encima de la libertad individual, y un líder que, por razones divinas o de lo que sea, sabe perfectamente mejor que cada uno de nosotros incluso lo que tenemos que pensar. Ya no lo que tenemos que decir, sino hasta lo que tenemos que pensar. Porque por una gracia, no podemos decir divina, ¿no? Porque
divino no es.
Pero, ¿no? Porque ellos no consideran, pero una gracia.
Del metaverso.
Del metaverso o del universo, se le ha otorgado la capacidad al dirigente socialista de decidir por uno mismo qué es lo mejor para uno mismo, incluso en sus ámbitos más privados. ¿Es así?
Sí, cada día vamos a más. Se meten más en lo personal, claro, y en lo familiar y
después, pues, de vez en cuando, utilizan esas técnicas. A diferencia del leninismo, ¿no? ¿Cómo controlaba Lenin con un 2% de la población al otro 98%, ¿no? Como con 2 millones de simpatizantes, ¿cómo controlaba a 98%? Con el terror. Entonces hacía aquellas escaramuzas paramilitares en las que, bueno, después fueron copiadas por el chavismo, en las que entraban en la casa de uno al azar, los comisarios políticos, y lo liquidaban, lo asesinaban. Pues ahora lo que se hace es el escarnio público, es decir, oiga, sacamos una causa y cogemos a alguien y lo acribillamos mediáticamente. porque claro, ya no está tan visto de momento que los maten, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el resto se atemoriza de que el siguiente pueda ser uno. Oiga, yo no voy a decir nada, aunque esto me parezca mal, no vaya a ser que vengan a por mí.
Cierto es.
Se lo digan a Carvajal.
Don Pedro, usted da por ya por zanjado el tema de que Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente del gobierno, que no va a haber elecciones anticipadas, bueno, anticipadas,
yo forzadas no soy, para no enero. Yo no soy adivino, pero me da la impresión, que vuelvo a repetir...
Que todo esto es un postureo.
Todo esto era un postureo, pero que la maniobra de Feijóo pudo haber debilitado ese o agrietado ese pacto porque le ha permitido a la parte que siempre pide, pues pedir más
y tomar más tiempo. Pues Pedro, que te digo, la semana que viene ya sabremos si tenemos un candidato a la investidura. Hoy lo vamos a tener. Claro. Pero a ver si tiene los apoyos ya comentados, porque él quiere hacer un debate de investidura, creo que el 17. La fecha que se le ha planteado para ser presidente del gobierno en la jura de la constitución de la princesa de Asturias, que es a finales de mes.
Es que este hombre al final tiene un problema de narcisismo socialista. Es que los líderes al final se creen...
Pero va a seguir siendo presidente.
No, pero se creen más guapos, más listos y más importantes que cualquier otra cosa.
Es que son más guapos. Este en concreto es más guapo y más listo que nadie de lo que está por allí, A ti no te lo parece, ¿no? A mí me parece más guapo que ninguno de los que están allí.
Sí, será más guapo o menos guapo. Yo de matrimonio para afuera no miro nada.
Pues don Peter, ¿qué le digo yo a usted? Que siga siendo tan positivo como es y que la semana que viene seguiremos avanzando en intentar entender este país. Y a veces incluso hasta el mundo, que es difícil de entender a veces.
A mí me cuesta.